Bienvenidos todos, aquí comienza Africanía. El primer y único programa de la radio española dedicado íntegramente a la información, a la actualidad, a las noticias, a las sociedades, a las culturas del continente africano, al continente vecino. Saludos de Rafael Sánchez desde los estudios de la Fundación Sur. Nos encontramos en Radio Vallecas, Radio Clara, Radio Enlace, Radiopolis, Onda Merlín, Onda Verde, Tastar, Radio Almenara, Radio Santa María, Radio Ború, Radio Fuga, Radio Activa, Radio Geneto, Radio Daniel Biglietti desde Venezuela, Legado Afro para toda Iberoamérica, Radio Cigüeña, bienvenidos todos los de Radio Cigüeña, Radio Activa, Aldea Radio, Radio Filispin, Radio Villalba, Onda Polígono, Onda Azul Radio, la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid con su web, su portal web www.audio.urcm.net, desde que ya sabéis, os podéis descargar tanto el programa actual de Africanía y La Otra Cara de África como sus históricos, Onda Toledo, La Cultural, Coleganés. Y por supuesto hablamos del portal, del primer portal del conocimiento sobre África, www.africafundación.org. www.africafundación.org. Allí podéis encontrar compendiado todo un recopilatorio del saber, del conocimiento en lengua castellana sobre el continente africano. Actualizado día a día, minuto a minuto para ti. Para todos vosotros, porque sentís pasión por África. Y hoy vamos a seguir con la entrevista que manteníamos la pasada semana. Conseguimos la promesa del señor Manoa de estar con nosotros, secretario general adjunto de la Conferencia Episcopal de la República Democrática del Congo, un país que vive una situación difícil y que está saliendo y en el cual todas sus instituciones sociales colaboran, tienen que trabajar en conjunto para hacer el día a día, para escribir la historia de la República Democrática del Congo. Con él hablaremos de eso, de su país, de la situación que está pasando, de su situación social, económica, política. Pero también hablaremos de un acontecimiento que va a suceder dentro de pocos días y que también va a marcar en cierto sentido el devenir de gran parte de la población del continente africano. Estamos hablando del segundo sínodo africano que va a tener lugar próximamente en Roma. Así que promete ser muy interesante la entrevista que vamos a tener con el señor Manama. Por supuesto, también toda la actualidad, nuestra selección de la actualidad del continente africano y las actividades que van a tener lugar en los próximos días. Esto es, y aquí comienza Africanía. Pues ya sabéis los que seguís Africanía que difícilmente nos podemos abstraer de la influencia que tuvo el continente africano sobre el continente sudamericano, más concreto toda la zona, digamos, del centro y sur de América. Y esto es pues un disco necesario tener para todos aquellos que amáis África. Se llama Oriki y bueno, pues es un grupo que lideran unos viejos conocidos como son González y Petit. Son 22 cánticos y ritmos del candomblé, una religión que simplemente en Brasil, una religión de origen africano que empezó ya bien avanzado el 1500 y que reúne en Brasil a más de 3 millones de practicantes, pero son más de 70 millones los adeptos. Además de que a través de Brasil pues ya se ha pasado a Argentina, Uruguay, Venezuela, Colombia. Cambiamos completamente el estilo y nos vamos pues a algo que yo espero que os guste. One man come in the name of love. One man come and go. Y no siempre vamos a hablar del influjo de las ritmos, de las polirritmias africanas sobre el resto del mundo, sino que también el resto del mundo influencia al continente africano, y un ejemplo creo que es bueno este. In the Name of Love, una canción mítica del grupo U2, interpretados a ritmos africanos, para todos vosotros. In the name of love. One man caught on a barbed wire fence, one man he resist, one man watched on an empty beach, one man betrayed with a kiss. En la calle Gaztambide 31 está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España. La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur. Africanía. Tiempo de información. Las noticias de África. Continuamos en Africanía con nuestra selección de la actualidad del continente africano, con nuestros compañeros Rosa Moro y Manuel Teijel. Empezamos por los graves sucesos que están aconteciendo en Guinea-Conakry, donde según una fuente militar anónima hay orden de disparar a matar a la oposición.
Un militar de la unidad de élite de las Fuerzas Armadas ha confesado en el anonimato las órdenes recibidas de matar a los oponentes de la Junta en el gobierno, liderada por el golpista Dadis Camara. Relató que ha habido violaciones y disparos con balas reales con la orden de disparar y matar. Además, acusa a milicias compuestas por más de 600 personas venidas desde la selva y Liberia. Según relataba, no hay jerarquía ni control dentro de la Junta. Por su parte, el jefe de la Junta ha negado la responsabilidad del ejército y de los comités de apoyo que preconizaban su candidatura a las próximas elecciones. Los guineanos, encerrados en sus casas por la prohibición de agrupamiento que ha impuesto la Junta, no cuentan más que con la comunidad internacional para volver a tener una vida normal. 3 días después de las matanzas del día 28, otros 3 jóvenes han sido disparados por estos militares. Según los observadores y expertos, la única opción para acabar definitivamente con la masacre de los civiles es una intervención militar de la comunidad internacional para derogar a los golpistas.
Cientos de hutus huyen de Ruanda y se refugian en Burundi.
Varios centenares de ruandeses han huido del sur del país hacia el vecino Burundi, según han informado fuentes oficiales burundeses. El día 30 de septiembre, según el gobernador de Kirundo, los hutus ruandeses dicen que huyen de Ruanda porque tienen miedo y relataban gran cantidad de asesinatos en la frontera de Ruanda con Burundi. Por su parte, las autoridades ruandesas aseguran que esta gente está huyendo de los tribunales tradicionales y populares llamados Gacaca.
Los partidos de la oposición de Sudán amenazan con boicotear las elecciones del próximo año.
Las elecciones, que está previsto que se celebren para abril de 2010, serán las primeras desde 1986. Alrededor de 20 partidos sudaneses han amenazado con boicotear las elecciones del próximo año, las primeras en más de una década, a menos que el presidente Omar al-Bashir implemente una reforma de todas las leyes relativas a las libertades y la transformación democrática para ponerlas al día con la constitución interina contenida en los acuerdos de paz de 2005. En la declaración de Juba para el diálogo y el consenso nacional, acuerdo al que se llegó tras 5 días de negociaciones, los líderes dijeron que solo tomarían parte en las planeadas elecciones presidenciales, parlamentarias y regionales si se implantaban estas importantes reformas legales.
El presidente de Gambia reprendió a Occidente en la Asamblea General de las Naciones Unidas.
El presidente de Gambia, Yahya Jammeh, ha dicho en la Asamblea General de las Naciones Unidas que África ha sufrido siglos de racismo, explotación, mercado injusto y marginalización por parte de Occidente, haciendo hincapié en que ya es suficiente. El líder de Gambia también expresó su indignación sobre etiquetas como dictador, líderes corruptos, estados fracasados o estados canallas que se han convertido en sinónimo de líderes africanos. Su discurso de 5 páginas no mencionó la persistencia de los abusos de los derechos humanos en Gambia, la democracia, el Estado de Derecho, la libertad de prensa, ni la brutal masacre de alrededor de 55 migrantes en su país o la inminente crisis política en su propio país y en los vecinos de Guinea-Conakry y Guinea-Bissau. Tampoco hizo referencia al aumento de tráfico de drogas entre Guinea-Bissau, Gambia y las mafias de la droga de Latinoamérica, que continúan utilizando el África Occidental como punto de tránsito para llevar cocaína y otras drogas mortales a Europa. El líder de Gambia tampoco expuso hasta la Asamblea General de la ONU el trato inhumano de los migrantes de Gambia en España, Italia y otros países europeos.
Un grupo farmacéutico español se instala en Camerún.
El grupo español Nupei se propone fabricar y distribuir medicamentos farmacéuticos a buen precio para luchar contra el cáncer, la diabetes y otras enfermedades e infecciones. El proyecto se presentó en enero en Yaoundé, ante el ministro de Industria, Minas y Desarrollo Tecnológico. El centro de fabricación y acondicionamiento de los productos tendrá su base en Yaoundé y se estima que estará operativo en menos de 2 años. La inversión se calcula de cerca de 3 millones de euros. No hay indicaciones precisas sobre el número de puestos de trabajo que va a generar, pero los inversores españoles explican que habrá docenas de líneas de productos empleando cada una entre 12 y 14 personas. La industria farmacéutica va a producir esencialmente medicamentos genéricos y cremas fabricadas sobre la base de plantas que, una vez sembradas, pueden requerir 1 año y medio para ser explotables.
Cierre de un periódico en Marruecos que publicó caricaturas de la boda del primo del rey.
La policía cerró las oficinas del diario Akbar al-Yaoum en Casablanca el día 1 de octubre e interrogó a su director durante horas. El ministro de Interior anunció acciones legales contra el periódico por no respetar a un miembro de la familia real al publicar las caricaturas relacionadas con un acontecimiento estrictamente privado. La Unión Nacional de Periodistas de Marruecos ha acusado al gobierno de quebrantar la ley al cerrar las oficinas de un periódico que publicó caricaturas de la boda del primo de Mohamed VI. La Unión también ha pedido al gobierno que cambie el artículo de la ley que requiere que los periodistas respeten al rey Mohamed VI y sus familiares.
Mozambique reduce en un 15% su mortalidad infantil en 5 años.
El diario oficial mozambiqueño Noticias informaba que el índice de mortalidad de niños menores de 5 años de edad ha descendido en un 15% a lo largo de los últimos 5 años, mejorando de 153 a 138 muertes de cada 1.000 nacimientos. Según la directora de Estadística y Demografía, las mejoras en las condiciones sanitarias proporcionadas a los niños por parte del gobierno y sus socios, tanto en zonas urbanas como rurales, pueden haber contribuido a este descenso, así como la mejora de las redes de agua potable y sanitarias en todo el país. Noticias dice que el mayor descenso en mortandad infantil se ha registrado en las zonas rurales comparado con las áreas urbanas, ya que han sido a estas zonas a las que más atención se le ha prestado.
Oye, escucha, ¿sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gastambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gastambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur.
I want to see him walking down the street.
Tiempo de charla, tiempo de entrevista. En Africanía. Continuamos en Africanía, continuamos en tiempo de charla, en tiempo de entrevista y seguimos también continuando hablando de la República Democrática del Congo. Una interesante entrevista que empezamos ya la pasada semana con Félicien Mwanama, el secretario general adjunto de la Conferencia Episcopal Nacional del Congo. Decía Obama algo que todos estamos de acuerdo, yo creo. Decía: África necesita instituciones fuertes y no personalidades fuertes. Cuando hablamos del Congo estamos siempre sacando nombres, hablamos de Kabila, hablamos de Mobutu, hablamos de Nkunda, hablamos de Paul Kagame, pero no hablamos de instituciones, no hablamos del Parlamento, no hablamos del Senado. Precisamente en este sentido la Conferencia Episcopal quizás es una de las que está hablando como institución.
África efectivamente besoin d'institutions qui garantissent la justice, la paix, le respect de la dignité de la personne. Mais les instituts valent aussi ce que valent les personnes qui les animent.
Africa necesita instituciones fuertes y necesita sobre todo instituciones que sepan defender el derecho de las personas. Pero claro, también las instituciones están compuestas por personas y la fuerza de las instituciones viene del valor de las personas que las componen.
Le processus de démocratisation est assez avancé au Congo.
El proceso de democratización está bastante avanzado en el Congo.
Nous avons eu des élections grâce auxquelles nous avons un président légitimement élu. Nous avons le Parlement, le Sénat et des assemblées provinciales.
Ha habido elecciones hace un poco tiempo y gracias a esas elecciones que han sido democráticas, pues actualmente hay un presidente elegido así constitucionalmente y al mismo tiempo también un parlamento, un senado y las asambleas provinciales.
Mais c'est un processus inachevé car les élections locales n'ont pas encore eu lieu.
De todas maneras es un proceso que aún no está terminado porque aún no han tenido lugar las elecciones locales.
Or, dans un processus de démocratisation authentique, le pouvoir local est très important.
En un proceso de democratización auténtico, la elección del poder local, la organización del poder local, tiene mucha importancia.
Puisque c'est à travers les communes, les chefferies, les secteurs que le peuple sent vraiment la proximité du pouvoir.
Es a través de la jefería, de los ayuntamientos y de las comunas que se puede así el pueblo participa verdaderamente del poder.
Voilà pourquoi la Conférence épiscopale nationale du Congo tient beaucoup, demande même que la communauté internationale continue d'aider le Congo pour qu'on organise des élections locales.
Es por eso que la Conferencia Episcopal Nacional pide y solicita a las organizaciones internacionales que ayuden al Congo a organizar estas elecciones de nivel local.
Ce n'est pas tout, puisqu'il faut aider le peuple à comprendre même le geste qu'il pose en élisant et qu'il soit capable d'exiger des élus de rendre compte de leur manière de gouverner.
Para esto hace falta también que el pueblo se percate que él tiene en su mano el poder de poder pedir cuentas a los que sean elegidos, a los candidatos elegidos de su administración, de su gobierno.
C'est dire que la démocratisation n'est pas une baguette magique, c'est un processus qui demande un processus de longue haleine qui demande un travail qui doit être fait avec beaucoup de patience et de persévérance.
La démocratisation hace falta una perseverancia enorme para que el pueblo vaya poco a poco evolucionando de la mentalidad actual a esa mentalidad propia de las sociedades democráticas.
Por una parte se pide la ayuda de Occidente, por otra parte organizaciones y sociedades, organizaciones internacionales que están presentes en las zonas más delicadas de la República Democrática del Congo y también organizaciones del propio país denuncian los intereses de Occidente como las cuestiones primordiales que llevan a la desestabilización de la zona. Son los intereses en los minerales, los intereses en las materias primas, los intereses también en la lucha por estas materias primas contra otros países como China, etcétera, los que desestabilizan esto y esa denuncia de Occidente como se ve desde la Conferencia Episcopal. Por otra parte, además, no solamente eso, sino que se denuncia la posición de la MONUC como una posición que ha estado a favor de Laurent Nkunda, de los intereses ruandeses, que parece ser los que defienden a los intereses occidentales.
Bueno, très bien. Dans la manière de poser des questions, je pense que vous êtes déjà suffisamment informé sur les griefs ou les critiques que la communauté congolaise en l'ensemble a fait au sujet du travail de la MONUC en RDC.
Por la manera de preguntar, está de acuerdo en que cree que ya estamos bastante informados de la manera como las fuerzas de la ONU han actuado en el Congo.
Il y a quand même des choses qui faisaient réfléchir, sur lesquelles on s'est posé beaucoup de questions. Comment est-ce que la MONUC, avec plus de 17 000, certains sont allés jusqu'à dire plus de 20 000 militaires sur place, ne pouvaient pas réussir à maîtriser le CNDP de Nkunda.
Muchos se preguntaban cómo la MONUC, con 17 000 soldados, probablemente ha llegado hasta tener 20 000, no podía dominar en fin, las acciones de Nkunda.
On a beaucoup changé la mission même de la MONUC. On est passé à une force d'interposition jusqu'à parler aujourd'hui d'une force pour le maintien de la paix.
Hoy se habla que la misión de la MONUC es sobre todo una fuerza de mantenimiento de la paz, pero anteriormente se hablaba de una fuerza de interposición y quizás ha sido la interposición entre el Ejército Nacional y Nkunda.
Mais tout ce qui a continué à avoir lieu chez nous peut vous aider aussi à comprendre, à évaluer l'efficacité même de son action dans notre région.
Por lo que ha pasado justamente con la MONUC, podemos ver también lo que verdaderamente suelen hacer muchas veces las fuerzas de la ONU cuando intervienen en cualquier conflicto regional.
Mais avec les accords qui ont eu lieu dernièrement entre le Rwanda et le Congo, on voit aujourd'hui les forces de la MONUC qui semblent s'adonner à maintenir la paix et à protéger les civils.
Hoy día, después de los acuerdos celebrados entre Ruanda y el Congo, parece ser que la MONUC se emplea más a fondo en el mantenimiento de la paz y la protección de la población civil.
Si la MONUC es la representación de la comunidad internacional, ¿est-il posible que la comunidad internacional soit impuissante vis-à-vis d'un grupo de rebeldes?
Siendo la MONUC la representante de las fuerzas internacionales en general, se pregunta uno cómo es que esa fuerza internacional que tiene la logística y el apoyo y tiene todos los medios son incapaces de dominar a un bando de bandoleros, en fin, de bandidos.
C'est peut-être ce qui fait penser qu'il n'y avait pas une réelle volonté pour ramener la paix et la réconciliation dans cette région.
Eso es lo que nos hace pensar que en el fondo no había una verdadera voluntad política de hacer reinar la paz y la reconciliación en la región oriental del Congo.
En effet, le Congo a fait appel aux investisseurs étrangers.
De hecho, el Congo ha llamado a los inversores extranjeros para poder hacer funcionar de nuevo las minas y poner en valor la riqueza.
Il a signé un contrat avec la Chine.
Al mismo tiempo, el Congo ha firmado un contrato con China.
Ce contrat a été beaucoup critiqué.
Ese contrato ha sido muy criticado.
Même s'il n'a pas encore commencé effectivement à être réalisé.
Aunque hasta ahora no se ha llevado a efecto, no ha empezado a realizarse, pero siempre ha habido muchas críticas.
Le gouvernement congolais a encore répété que ce contrat n'est pas exclusif.
El gobierno congoleño ha repetido a quien lo quisiera oír que ese contrato no era exclusivo.
Il y a des Américains qui ont par exemple le Tenke Fungurume au Katanga. Il y a beaucoup d'autres pays qui peuvent, ceux qui le veulent, peuvent toujours signer de contrats avec le gouvernement congolais, mais que cela se fasse dans la transparence, dans le respect de la loi congolaise et pour le bien du peuple congolais aussi.
Hay sitio para todos, pero el gobierno del Congo exige que los contratos se hagan para el bien del Congo, con el respeto y que nada sea oculto, que nada sea bajo mano.
Le contrat chinois a quelques avantages, d'après l'opinion.
Según la opinión pública, el contrato con China tiene ciertas ventajas.
Puisqu'il s'agit des infrastructures, les Chinois ne vont pas amener de l'argent, mais des infrastructures, des routes, des hôpitaux.
Los chinos se comprometen a mejorar y a crear nuevas infraestructuras, por ejemplo carreteras, hospitales, y claro, esto la gente lo aprecia.
C'est ça qui est nouveau et séduisant pour l'opinion congolaise.
Eso es una cosa nueva. Y al mismo tiempo es una cosa también que satisface a la opinión pública congoleña.
Parce que les ressources naturelles au Congo ont été exploitées pendant longtemps par d'autres sociétés.
Por durante mucho tiempo, otras multinacionales han explotado las riquezas del Congo y no se ha visto el resultado.
Le peuple congolais n'a jamais vu les fruits de ces exploitations.
El pueblo del Congo nunca ha beneficiado del fruto de esas minas.
Ouais. Est-ce que le Congo n'est pas un pays souverain?
Est-ce que le Congo n'est pas un pays souverain?
Est-ce qu'il ne peut pas faire aussi de ses ressources naturelles ce que l'Espagne, la Belgique, la France ou les États-Unis font de leurs propres ressources?
Est-ce que le Congo ne peut pas faire con sus propias riquezas naturales lo mismo que cualquier otro país libre y soberano hace, pongamos por ejemplo España, Francia, Bélgica, los Estados Unidos, en fin?
Même si nous sommes loin, les médias nous apprennent quand même que la France, les États-Unis et beaucoup d'autres pays européens ont des contrats de partenariat avec la Chine.
Aunque estamos lejos de físicamente de Occidente, sabemos que esos mismos países que se quejan, ellos mismos tienen contratos y también ponen industrias en China.
S'ils trouvent que on a trompé le Congo, qu'ils interviennent de manière respectueuse pour que ce contrat soit bénéfique pour les deux partenaires, c'est-à-dire pour le Congo et pour la Chine.
Si alguien haciendo un análisis objetivo ve que los chinos han engañado a los congoleños, pues entonces que digan las cláusulas del engaño para que también se pueda poner remedio.
Va a tener lugar el segundo sínodo africano y me imagino que va a estar en él.
Personnellement, je ne participe pas au synode, mais j'accompagne les évêques, les délégués de la Conférence épiscopale nationale du Congo. La participation, ce n'est pas seulement entrer dans l'aula synodale. La participation, c'est au niveau de la prière, au niveau de l'intérêt que nous portons à cette assemblée, au niveau des attentes même que nous sommes en train de cultiver pour qu'il y ait une paix durable, une vraie réconciliation, une vraie justice en Afrique.
La participación en la asamblea, en el aula sinodal, es solamente reservada a los obispos, pero hay al mismo tiempo un acompañamiento, tanto en la preparación como en los estudios previos, y luego también en marcar los objetivos que hay luego que comunicar también al pueblo para que participe de esos frutos del sínodo.
Nous avons participé au synode, je peux dire, puisqu'il y a eu le lineamenta, l'instrumentum laboris, où ensemble, comme Église, nous avons réfléchi ensemble pour que les pères synodaux amènent dans l'aula synodale nos préoccupations et nos attentes.
Ha habido durante este tiempo varios documentos publicados en Roma. Primeramente estaban las líneas generales, luego después hubo otro documento más concreto con la respuesta de las conferencias episcopales, que era el instrumento de trabajo. Y entonces pues todo esto ha sido fruto de la consulta y del estudio de las bases populares, tanto las parroquias como las diócesis, como luego especialistas, sean derecho canónico, liturgia, en fin, todo este trabajo es, los obispos, podemos decir, van a presentarlo en una bandeja, no quiere decir que lo hayan hecho ellos, sino que traen el trabajo de mucha gente.
Es que el tema del sínodo semble responder a las preocupaciones mayores de la África de hoy.
El tema del sínodo, la paz, la reconciliación, la justicia, es un tema que parece interesar a toda la África en su conjunto actualmente.
Y fait vraiment partie de la misión evangelizatrice de la Iglesia.
Y lo vemos que hace fundamentalmente parte de la misión evangelizadora de la Iglesia.
Hablamos del primer sínodo en 1994, el segundo va a ser ahora en octubre del 2009. El tema, como bien has adelantado, es la Iglesia de África al servicio de la reconciliación, la justicia y la paz. Tres cosas, reconciliación, justicia y paz, que muchas veces no van de la mano. Y vosotros las habéis puesto juntas para hablar sobre ello. Muchas veces hay paz, pero no hay justicia. En la pasada entrevista hablabas de unos movimientos que se estaban produciendo en la República Democrática del Congo que podían traer paz, pero que seguramente no iban a traer justicia. ¿Cómo se van a plantear en este sínodo africano?
La primera cosa es que la Iglesia va a hablar de la reconciliación. Y même dans l'instrumentum laboris, elle fait la distinction entre la réconciliation telle qu'on en parle en politique et la réconciliation telle qu'elle est prêchée par l'Église comme par l'Évangile, par Jésus-Christ comme dimension intégrante même de l'évangélisation, où l'homme doit pouvoir se réconcilier avec lui-même, avec son semblable et avec Dieu. Il ne faudrait pas qu'on oublie cette triple dimension de la réconciliation pour ne parler que de la réconciliation politique.
Hay que distinguir entre lo que muchas veces se habla entre en el lenguaje político de la reconciliación entre países y la reconciliación que piensa ya el sínodo, que ya está en el instrumento de trabajo, o sea, en el libro de trabajo que se ha distribuido por toda África, que es la reconciliación en su significado evangélico profundo. Por tanto, una reconciliación que primero empieza por la reconciliación consigo mismo, cada persona, luego después esa reconciliación llevada exteriormente con los demás, con los que convivimos, y finalmente la reconciliación personal y social, y podemos decir también internacional, con Dios.
Entonces, esta reconciliación exige d'abord la justicia.
La condición esencial para que esta reconciliación sea verdadera y auténtica, hay que hacer la justicia.
Donc la justice c'est la base minimale pour une vraie convivance.
Si no hay justicia, no se puede decir que las personas van a convivir pacíficamente.
Mais elle va au-delà de la justice puisqu'elle devient une grâce lorsque celui qui a été lésé dit à celui, à son bourreau, tu es mon frère, je te pardonne.
Para que la reconciliación se basa en la justicia y que al mismo tiempo se pueda decir que va más allá de la justicia, es cuando la víctima, el que ha sido ofendido, le dice a su ofensor, a su verdugo, en fin, a su enemigo, yo te perdono, y entonces pues empezar a vivir verdaderamente en paz, tú eres mi hermano.
Vous comprenez que cette deuxième dimension de la réconciliation comme grâce, comme pardon, n'est pas exigible.
Esta reconciliación, podemos decir, casi heroica, no se puede exigir a todo el mundo.
C'est une grâce, donc c'est un long processus. Il est fruit d'un long processus de toute une formation.
Es el fruto de todo un proceso de formación.
Aussi bien du bourreau que de la victime.
Podemos decir de las dos partes, tanto del verdugo como de la víctima.
Par rapport à ce que nous disions la semaine passée sur les conflits en Afrique, nous pouvons dire que la réconciliation en Afrique implique beaucoup d'acteurs.
Por lo que decíamos la semana pasada, la reconciliación en África implica muchos actores.
Puisque les conflits ont comme acteurs des Africains, mais aussi des non-Africains qui se sont servis des Africains pour les opposer les uns aux autres.
Parce que, por un lado, el conflicto llega al público a base de actores africanos, pero detrás de las bambalinas están, entre bastidores, están los verdaderos actores de los conflictos en África.
La volonté de paix ne sera pas seulement celle des Africains, mais aussi des non-Africains qui aiment vraiment l'Afrique et qui voudraient que la paix règne dans le monde.
Por tanto, para que la paz sea una paz duradera en África, no es solamente una cuestión de voluntad de los africanos, sino también tiene que venir de una voluntad de todas esas fuerzas exteriores internacionales que deben también querer verdaderamente que África esté en paz.
Donc ceux qui ont amené des armes, ceux qui ont soutenu des groupes de rebelles, ceux qui ont opposé les groupes les uns aux autres pour pouvoir exploiter les ressources naturelles doivent être impliqués, interpellés pour entrer dans ce processus de réconciliation et de paix.
Todos aquellos que han intervenido de una manera o de otra, o bien vendiendo armas, traficando con las riquezas naturales del Congo, y todos los que han llevado y traído los conflictos de un bando para otro, pues estos tienen que verdaderamente cesar en esas maniobras para que haya paz.
Me gustaría hacerle dos últimas preguntas. Una de las cuestiones que cuando se habla de la Iglesia en el Congo, se habla de una presencia demasiado importante del tribalismo, de la etnicidad dentro del propio clero del Congo. ¿Cómo lo perciben desde el episcopado?
Bon, disons d'abord que au Congo il y a beaucoup d'ethnies. Il n'y a pas un diocèse monolithique du point de vue ethnique ou du point de vue tribal. Moi, je viens du diocèse de Luisa où nous avons 12 ethnies. C'est dire que jusqu'il y a peu, il n'y avait pas un discours d'opposition d'une ethnie à une autre. Les ethnies vivent en paix et dans le respect.
Lo primero a responder es que en el Congo hay una multiplicidad de etnias y que es rarísimo encontrar una región que sea dominada solo por una etnia. Feliciano nos decía que justamente en su diócesis hay 12 etnias.
Le problème c'est que aujourd'hui il y a une certaine récupération politicienne de la réalité ethnie ou tribu.
Hoy día lo que pasa es que hay una recuperación política del factor etnia o tribu.
Où on oppose les ethnies les uns aux autres pour pouvoir mieux les dominer, mieux les maîtriser.
Los políticos oponen una etnia a la otra justamente para dominarla mejor.
Sinon, les discours de l'Église, c'est de parler d'une Église famille des dieux, d'une Église communion, où la diversité tribale et ethnique doit participer au bonheur de tous à un enrichissement mutuel.
Le discours général de la Iglesia es que es una sola familia, la familia de Dios, y al mismo tiempo también la diversidad de etnias es una riqueza para poder así colaborar unos con otros.
Qu'il y ait certains membres du clergé ou bien des chrétiens laïcs qui tombent dans l'ethnicisme ou le tribalisme, cela est dénoncé par l'Évangile, par nos évêques, et personne n'approuve cela.
El hecho de que haya minorías entre el clero o los laicos que hayan caído en esa tentación del etnicismo o del tribalismo no quiere decir que sea general y al mismo tiempo también está condenado tanto por los obispos como por la opinión general.
Mais ce n'est pas un phénomène si important pour lui donner de la valeur. Il faut parler des choses positives qu'il y a au Congo.
Eso es un fenómeno negativo y marginal al cual no hay que darle tanta importancia. Hay que hablar sobre todo de los valores positivos que posee el Congo y su gente.
C'est aussi la mission des médias comme la vôtre de parler des choses positives qui favorisent la communion et la coexistence pacifique.
Es justamente una de las misiones de nuestros medios como la Fundación Sur, que puede poner en relieve y subrayar lo positivo que hay en África.
Una última pregunta. A nivel general, pocas veces se encuentran a tantos obispos de un continente juntos como en un sínodo. Quizás se pueda decir que hemos vivido un viraje hacia la ortodoxia, hacia el conservadurismo, marcado por los dos papas últimos. Quizás desde fuera se percibe a la Iglesia de África como afín a este giro hacia la ortodoxia, como una iglesia mucho más conservadora que quizás otra iglesia del sur como es la Iberoamérica. ¿Cómo lo percibe usted?
No, il faudrait pas nous obliger a entrer dans un schéma qui n'existe pas en Afrique, entre les progressistes les traditionalistes ou les conservateurs. Ce n'est pas les discours ici en Afrique. Ce qui nous préoccupe en Afrique, c'est que l'Église soit au service de l'homme, dans le respect de sa dignité. Que l'Église s'engage pour défendre cette dignité telle que l'Évangile le lui recommande, telle que le Seigneur Jésus-Christ le lui a recommandé jusqu'à donner sa vie sur la croix. Voilà ce que l'Église poursuit en Afrique. Il n'y a ni conservatisme, il n'y a ni progressisme, il n'y a pas de traditionnalistes, il y a l'Église qui est au service de l'Évangile, au service de l'homme. C'est sur base de ça qu'on doit la juger, pas avec des catégories déjà formulées ailleurs.
La posición de la Iglesia de África es sobre todo servir al Evangelio y defender la dignidad del hombre africano, y no caer en la tentación de partidos o de tendencias de una Iglesia progresista o de una Iglesia tradicional, porque no es la preocupación principal de la Iglesia en África. La Iglesia en África lo que quiere es estar al servicio del ser humano.
Pues muchísimas gracias, Faisal Manama. Aunque no lo crea, quizás diferentes discursos en Occidente y en África se perciben desde diferentes maneras, y desde luego las declaraciones suyas aquí por lo menos las percibiríamos como unas declaraciones progresistas, el de una institución que está al servicio del hombre y sobre todo al servicio del más pobre. Muchísimas gracias, Félicien Manama, secretario general adjunto de la Conferencia Episcopal Nacional del Congo, por estar aquí y por dedicar su tiempo a nosotros.
Muchas gracias.
Yo escucho Africanía. Escucho Africanía.
Thank you.
escuchamos la música de un buen amigo como es el bajista Apollo Bass. Como él mismo se autodenomina, uno de los mejores bajos del mundo. Este cuarto corte de su jazz africano. Pues como decía, lo aprovechamos para iros contando algunas actividades que van a tener lugar en los próximos días, como son la sexta conferencia internacional Chambisa, que va a tener lugar del 9 al 10 de octubre en la calle Tribulete número 14 de Madrid. El lugar en la UNED, en la Universidad Nacional de Educación a Distancia de la Facultad de Humanidades y Ciencias Políticas, en el centro de zonas de la Escuela Espías, en la calle Tribulete, como decíamos, número 14, el Metro Lavapiés. Hasta el 9 de octubre está abierta el decimotercer premio de fotografía humanitaria Luis Valtueña, hasta el 9 de octubre, decíamos. Más información, www.medicosdelmundo.org. Hablamos del llamamiento para la quinta caravana frontera de Ceuta, Tarja en Ceuta, del 10 al 11 de octubre. Entre ellas convocada por la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía. Más información en www.apdha.org. Vuelvo a decirlo, apdha.org, en el 956-228511. Vigésimo quinto Congreso de Periodistas del Estrecho, la cooperación entre España y Marruecos, perspectiva de futuro en Córdoba, del 15 al 18 de octubre en la calle San Felipe número 5. El lugar es el Salón de Actos de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía, del 15 al 18 de octubre. Ahora hablamos de Alovera, en Guadalajara. Quintas jornadas solidarias, erradiquemos la pobreza, del 15 al 17 de octubre en Alovera, en Guadalajara, donde participa la Fundación Sur. El lugar en las dependencias de la Biblioteca Municipal de Alovera, del 15 al 17 de octubre en Alovera, Guadalajara. Y nos vamos muy cerquita de Alovera, hasta Quito, Ecuador, donde está la exposición de la colección La Ruta de la Esclavitud para no olvidar, desde el 16 de octubre hasta el 15 de noviembre en Quito, en Ecuador, el lugar La Casa de Mis Abuelos, en la avenida 6 de diciembre. Lo de la cercanía obviamente lo decía en broma. Exposición de fotografías Magreb, el occidente árabe, del 19 al 31 de octubre, lugar en Illescas, en Toledo. Y terminamos con la cumbre africana sobre desplazamientos forzosos, que tendrá lugar del 19 al 23 de octubre del presente año en Kampala, en Uganda. Cumbre africana sobre desplazamientos forzados, del 19 al 23 de octubre en Kampala, en Uganda. Más información, www.afrunion.org. Pues llegamos así a los últimos pasos en este paseo por las cálidas costas del continente africano. Agradecemos la compañía de Felicien Mwanama, secretario general adjunto de la Conferencia Episcopal del Congo, de la República Democrática del Congo. Por supuesto, también agradecemos la colaboración, como siempre, de los equipos de cooperación al desarrollo, tanto del Ayuntamiento de Madrid como de la Comunidad de Madrid y de la Agencia Española para la Cooperación Internacional al Desarrollo. Y cómo no, agradeceros a todos vosotros que estéis aquí semana tras semana acompañándonos en Africanía, porque sin vosotros esto jamás hubiera sido posible. Muchísimas gracias, un saludo a todos de Rafael Sánchez desde los estudios del Departamento de África de la Fundación Sur. Esto ha sido Africanía. Oye, escucha, ¿sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gastambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gastambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur.
Ha sido Africanía.